Es una presentación de BN Tours y Mi Dinero.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Bueno, seguimos en este viernes de 13 a 0 y bueno, quiero recibir a Héctor Dapra, que para mí es un placer tenerlo porque me siento muy identificado con su mensaje, con lo que nunca lo tuve como entrenador, pero sí lo he seguido, lo he escuchado y me gusta mucho cómo se dirige a sus jugadores y sobre todo cómo es que plantea su mensaje en cuanto al básquetbol, así que te recibo, Héctor. Gracias por venir.
Gracias, un placer. Nos conocemos hace mucho tiempo, pero no te conocí en esta faceta como entrevistador y mucho menos como periodista, que siempre es bienvenida. Yo tuve el placer hace muchísimos años, cuando Mario Berti transmitía el básquet de la NBA, de poder estar de este lado y sé lo atrapante que es. Es decir, mi pasión es el entrenador, pero si no hubiera sido periodista, me encanta. Creo que se pueden dar muchas cosas, hacer entender a la gente muchas cosas, y si los mensajes son buenos, me parece que podemos aportar muchísimo.
Sí, realmente la idea, Héctor, y bueno, yo totalmente agradecido a 13 a 0 que me da el espacio para poder charlar de básquet, y lo que más me gusta es traer invitados y que compartamos el tema y se hable de básquet, que me parece que es importante para llegar a más gente y que la gente entienda desde los protagonistas, que a veces el mensaje es más claro que a veces analizarlo de afuera. Te quería llevar un poco primero, vamos a hablar de la NBA después porque es un tema que nos apasiona a los dos, pero te quería llevar a esta liga, a esta temporada que tuvo Burundi, que como te decía antes, el mensaje que te escuché decir a los jugadores en esta última etapa fue que disfrutaran del momento que estaban viviendo y me encantó porque hablaba de, obviamente vos tenés mucha experiencia, pero tenías muchos jugadores jóvenes también, y quería saber si lograste llegarle a los jugadores con ese mensaje, si lo entendieron, si lo disfrutaron el camino hasta llegar a una semifinal que a priori capaz que no era lo que esperaban.
No era lo que esperábamos. Es decir, cuando nosotros armamos el equipo a principio de año teníamos otros extranjeros. La pandemia cambió todo, ¿no? Toda la situación del país nos cambió todo. Nos dio una visión totalmente distinta desde el punto de vista social, porque no te olvides que Urunday es un club social, lo sufrió muchísimo. Y el mensaje de ellos que me lo hicieron ver es que, bueno, hay que bajar costos porque lo prioritario para nosotros son los funcionarios, es que podamos seguir pagando todos los costos que tenemos. Y bueno, hubo que reducir el presupuesto, nos tuvimos que achicar y dijimos, muy bien, ¿qué hacemos? Proyectamos jugadores. Se nos va Mauro Zubiarre, y hace 7 años que venía trabajando en el club con jugadores como Morena, bueno, después se puso Corbiciero, Mateo Suárez, etc. Y dijimos, bueno, este es el momento. En un principio no íbamos a traer extranjeros, a lo cual le dije, bueno, aunque sea barato, aunque tengamos que bajar los costos, traigamos jugadores, porque creo que el club, con todo lo que había hecho en su proyección en los últimos años, me parece que merecía tener una actitud digna, una actuación digna. Nos tocaba el peor de todo, nos tocaba Malvin. Claro. Pero empezamos a entrenar pensando en algo distinto, en pensar en dar una intensidad distinta al juego, de darle una dinámica distinta y creer. Los chicos entendieron muy bien el mensaje. Tuvimos mucha ayuda. El Tico Delgado fue una ayuda muy grande. Es decir, lo pusimos como capitán, pero él capitalizó todas esas cosas. Y bueno, se fue dando. Empezamos, la dinámica fue muy buena. Nos enfrentamos a un rival muy difícil, casi sin preparación, con extranjeros muy baratos, desconocidos. Y el primer partido lo enfrentamos, viste, como que era una expectativa a ver qué pasaba. Nos daban 0-3 abajo. Dijimos, bueno, vamos a ver. Y viste, siempre te pasa que cuando vos decís sos mucho más débil, pero te ves que ya no te sacan esa ventaja, ya no es tanta la diferencia, ya estás con ellos, vas creciendo en confianza. Y fue lo que pasó. Fueron creciendo, terminamos sacando un poco de ventaja, ganamos el juego y dijimos, bueno, creemos que estamos cumplidos, pero ahora queríamos un poquito más. Y fuimos al segundo partido y pasó más o menos lo mismo, pero diferente. Nos encontramos con un equipo que estaba crecido, Malvin tenía ausencias, se sintieron sorprendidos y ganamos muy fácil el segundo. Y ya era difícil no creer que podíamos. A pesar de que el último partido, si tú te acordás, fue muy difícil, nos sacan ellos ventaja y lo traemos. Creo que fue quizás el mejor momento mío de lucidez. El momento que nosotros, ellos nos sacan 17 puntos y en un momento le digo, no hay problema. Estamos acá, este es el momento de mayor alegría, luchamos mucho para estar acá, pero podemos hacerlo, de a poquito podemos hacerlo. Y me acuerdo que faltando 6, 7 minutos, ya estábamos a 3, 4 puntos, le dije, estamos acá donde queríamos, ya llegamos al punto que estábamos bien. Por principios, no me gusta hablarle mal a los jugadores. Es decir, yo fui jugador y no me gustaba que me hablaran mal. Vos podés dar un mensaje bueno, duro y ser muy directo, pero de la mejor manera.
Sin destrato.
Sin destrato.
Claro.
Es decir, hay mucha gente, durante mucho tiempo se creyó que el entrenador podía tener una injerencia sobre el jugador y decirle lo que quería. No creo, no es mi forma. E incluso creo que a los jugadores hay que darle el lugar para que ellos puedan opinar, porque hay muchos jugadores, tú lo sabes que te ha pasado,
sí, sí,
que tienen una experiencia muy rica, te pueden enseñar muchas cosas a los jugadores, o decirte, mira, esto me gusta más hacerlo así, ¿por qué no hacerle caso? Y esa quizás fue mi mayor virtud, dejarlos llevar, llegar a esto. Y bueno, pasamos Malvin, para nosotros fue una fiesta, porque la verdad que era soñado llegar a esa semifinal. Y llegamos y le ganamos el primer partido a Trouville y después tuvimos la desgracia que se suspendió.
Claro, le y cortaron
para nosotros,
el mejor momento.
Para nosotros se cambió todo. Tuvimos que dejar ir a los extranjeros, ya todo fue distinto, se nos cortó esa vía de intensidad que teníamos. Y ya fue otra historia distinta. Sin desmerecer que nos ganó bien Trouville y nos elimina, pero para nosotros esto fue abrochar un esfuerzo muy grande y para el club fue algo maravilloso.
Sí, me imagino que se disfrutó a nivel claro, institucional también, porque fue una sorpresa, pero bien ganado, digo, una sorpresa que merecida. Eso
y con un presupuesto muy bajo, muy bajo. Yo lo puedo decir, pero los extranjeros cobraban $100 cada uno. Es decir, y Jackson cobraba $250. O sea, era un presupuesto muy bajo, lo que podíamos hacer. Ellos vinieron quizás por relación con Juan Pablo, que Juan Pablo nos hizo esa mano de pedirles por favor que vinieran y se cotizaran. Bueno, Corbin Jackson se cotizó, ahora Rauch fue estudiante de Concordia. Quisimos darle lo mejor y que el club se presentara de la mejor manera.
Creo igual que, a ver si coincidís conmigo, que lo que se vio con estos extranjeros fue que durante, por los momentos que lograron ese juego colectivo intenso, como que se acoplaron y eran uno más, pero destacándose. Ahora cuando ya, al final de la serie con Trouville, cuando empezaron a jugar más individual, ahí se notó la diferencia, digamos, de nivel, o que no eran americanos tan buenos.
Viste que hubo un cambio estratégico también, o sea, también los rivales juegan y estratégicamente nos plantearon cerrarnos las vías. La actuación que habían tenido Medina y Álvarez ya no fue tan clara y entonces ese es el momento que los extranjeros te salvan.
Claro.
Y los nuestros no estaban para salvarnos. Y bueno, eso fue lo que pasó al final.
Y aprovecho, Héctor, para esto que nos estás contando, para preguntarte, con tu experiencia, ¿cómo ha cambiado el tema mental en los jugadores? Yo entiendo que las vías de entrenamiento y los medios y las formas cada vez son más parecidas, porque casi todo el mundo entrena a buen nivel y más o menos hace lo mismo. Y me parece que lo mental de los jugadores, o cómo el entrenador le llega, o el trabajo del entrenador cada vez está más en apuntar a lo mental, a sacar lo mejor de los jugadores. Con tu experiencia, ¿cómo lo viviste justo en este momento que estás hablando de eso y que tenías jugadores jóvenes?
No solo es así, sino que aparte es fundamental para la vida diaria. Nosotros, viste que los equipos de básquetbol viven todo el día juntos, los de fútbol también, pero el equipo de básquetbol es como que el grupo te va salvando. El tener un grupo que está bien, que es sano, que no tiene estrellas, va generando un ambiente muy bueno. Y te vas haciendo fuerte en la adversidad. O sea, el hacerles creer, para mí sos importante y yo te defiendo. Este año, ¿qué hicimos? Le dijimos, yo nunca, y lo aprendí en España en un máster, me dijeron, no le digas no a los jugadores. Es decir, si tú ves los partidos nuestros, mientras estuvimos, vos sos capaz de tirar y de embocar. Nunca les digo a ningún jugador, no tires. Podés errar. Vos estás solo, tirá. Pero nunca le digo a un jugador, no hagas esto, no tires, no pases mal. No. Podés hacerlo mejor, pero el no es una palabra que tenés que desterrarla. Y los convencí a los jugadores que todos pueden tirar. Podés embocar, podés fallar, pero todos pueden tirar. Y te tenés que tener la confianza de tú darle al entrenador la confianza que podés poner el balón. Porque si no, después es muy fácil decir, el entrenador no me da confianza, vos me tenés que dar confianza, claro, a mí, no yo a vos. Porque si vos venís a entrenar, la gente dice, ¿por qué pasó lo de Morena? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué él venía? Los entrenamientos eran a las 9 de la mañana, él llegaba a las 8. Si entra a las 8 de la mañana, llegaba a las 7 de la mañana. O sea, las cosas pasan por algo.
No hay vuelta con eso.
No hay vuelta.
Y además, me imagino que habrá sido difícil también eso de fomentar jugadores jóvenes ya a un nivel profesional. ¿Eso te ha costado? ¿Cómo que este año es diferente? ¿Lo viste diferente a otros años?
Viste que todo el mundo acá dice, igual para la selección, hay que poner a los jóvenes. Pero hay que poner a los jóvenes cuando están prontos.
Exacto, a eso me refería. A ver,
no hay que
¿cómo combinar eso?
Exacto, porque todo el mundo dice, ay, tienen que jugar todos los jóvenes en selección. No, tienen que jugar los mejores. Si son jóvenes, fantástico. Pero lo bueno que ellos entendieron, a Morena yo hace 6 años que lo tengo. Tiene 20 años, lo conocí a los 13 en infantiles y lo he seguido hasta ahora. Y hace 2 años que ya estaba casi pronto. Y me decían, ¿por qué no lo pones? Porque todavía no está. Lo voy a poner cuando sé que él no va a fracasar. Y él creció físicamente, entendió lo que tenía que hacer, mejoró su mecánica de tiro, se anima a tirar. Quizás no emboca todo lo que tiene que embocar, pero se anima a hacerlo. Trajimos a Corbiciero, que jugaba en verde y rojo, y le dijimos, bueno, vas a entrenar, vas a llegar. Y él demostró que todavía es muy niño, tiene 18 años, pero puede jugar. Y a Mateo Suárez lo mandamos 2 años al metro y cuando volvió le dijimos, bueno, estás pronto, podés jugar. Entonces fuimos poniéndolos cuando consideramos que podíamos jugar. Ahora tenemos un chico, Iván Vega, que vino de Urupán. Bueno, todavía no estaba para jugar este playoff, pero de repente está para la próxima liga. O sea, la idea es ponerlos cuando ellos no van a fracasar, que yo sé que no van a fracasar.
Bien, Héctor. Y quería retomar un poco lo que estábamos hablando antes de la pausa, de cómo un entrenador se da cuenta que el jugador está pronto. Eso es una sensación, lo ves en el entrenamiento, lo charlas con el jugador.
Sí. Primero lo ves en los entrenamientos, pero muchas veces te engañás, porque viste que antes decían que jugadores que practican son muy buenos y después cuando llegan, sí, a la ejecución de los partidos, viste, el miedo escénico es muy grande de enfrentarse a que ahora soy yo que tengo que tomar la decisión. En las prácticas los probás y hay jugadores, no, me ha pasado con algunos que me he equivocado, y llega el momento y digo, ¿puede jugar? Y no podía jugar. Y yo pienso que sí. Pero bueno, es el acierto y el error también de decir, vamos a ver si está pronto, tenés la chance. Y bueno, y si no la conseguís, ¿cómo es aquello? Yo te doy la chance, pero defendela vos. Yo no, claro, te puedo dar todas las armas para hacerlo. Y bueno, ellos me van demostrando que pueden jugar. Creo que ellos tienen que empezar de atrás adelante, o sea, demostrar que son capaces de defender un jugador, de hacer el esfuerzo, de tener corazón para jugar, de amar el deporte. Yo creo que el amor por el básquetbol, yo empecé a jugar a los 8 años, hoy tengo 65 y todo el mundo me dice, mirá, estás bien para los 65 porque amo lo que hago, porque amo el básquetbol, porque todos los días voy feliz a entrenar. El día que no pude más ir a jugar, me dediqué a ser entrenador y yo creo que a esta altura me voy a morir en una cancha, porque no solo dirigiendo equipo de primera, pues va a llegar un momento que van a decir, mirá, ya no estás, algún amigo siempre te dice, este es el momento de que tomes otro camino dentro del básquet, por otro camino, y lo aceptaré, pero es tanto lo que me gusta y es tanto lo que he disfrutado dentro, que yo, por ejemplo, lo que yo le transmití a los jugadores que había que disfrutarlo es que yo lo estaba viviendo. Entrar ante la arena, ver esos partidos, haber jugado contra Malvin, estar en esa vidriera.
Creo que es imposible dar ese mensaje si no lo sentís, ¿no?
Exactamente.
Si el jugador se da cuenta enseguida.
Vos le transmitís la pasión. Delgado, que es el que tengo más, el Tico es el que tengo más el diálogo, me decía, lo que pasa es que yo me decís y yo me siento tan bien con lo que me decís, que estás feliz, que querés, claro, y bueno, que yo siento lo mismo. Y lindo es cuando vos vas, te enfrentás a un grupo, estás contento de estar con ellos. Es decir, yo voy todos los días feliz. Entramos a las 9 de la mañana, llegamos todos a las 8:10, 8:15, estamos todos en la cancha. Hace muchos años fuimos con Juan Pablo a ver entrenamientos del Juventud de Badalona en España, cuando jugaban Rudy Fernández, Ricky Rubio, y el técnico era Ito García Reneses. Y entonces un día llegamos, la práctica era a las 10 creo, y nosotros llegamos a las 9, y cuando llegamos estaban todos los jugadores en la cancha. El entrenador entró 10 menos cuarto, cuando termina el entrenamiento, pues ellos no te atienden mientras entrenan, cuando termina el entrenamiento le digo, dígame Aito, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque, ¿cómo hace para manejar la disciplina? Y me miró como le hubiera dicho la estupidez más grande que te podés imaginar. Acá no se maneja la disciplina. La disciplina está en los jugadores. Los jugadores ya saben que tienen que hacer esto, que es por el bien de ellos. Esto es profesional. Bueno, eso es lo que hemos conseguido en Urunday. Una de las claves del éxito ha sido esta. Para mí esto ha sido un éxito por encima de perder esta semifinal, donde, si bien es cierto, no buscamos excusa, estábamos en cierta desventaja, pero el éxito nuestro ha sido eso, el estar preparados.
El convencer también, que me parece que Exacto. Hoy en día para un entrenador debe ser Exacto. Lo más difícil y Exacto. Lo que más busca, ¿no?
Exacto, absolutamente. Y ellos están convencidos del mensaje. Porque uno de los dirigentes que estuvo con nosotros en el hotel ahora nos decía, ¿cómo hacen las charlas técnicas abiertas y escuchás y les preguntás y les decís y les explicás? Y nadie contradice eso, sino que aportan cosas a favor. Bueno, cuando llegás a ese punto, decís, claro. Hay un camino muy ganado ya.
Claro. ¿Y te costó tiempo o lo sentiste natural?
Me costó jugadores.
Jugadores.
Yo fui jugador. El jugador es complicado. El jugador es muy complicado.
Doy fe.
Es muy complicado. El jugador normalmente, lo que he aprendido es a manejar jugadores. Manejar jóvenes y jugadores que no tienen complicaciones, manejar a Morena, te voy a poner un caso, es muy fácil. Ahora, manejar jugadores que ya tienen vicios complicados y todos, ahí está tu tarea, saber cómo manejarlos y cómo llegarle. Pero si yo digo, tengo a Delgado, que ya jugó en muchos lados, que es un jugador con veteranía, que conoce, que ha estado en muchos lados, y él me dice esas cosas, es porque algo estoy haciendo bien. Entonces, el manejo de jugadores. Yo he llegado a tener en un mismo plantel a Perdomo, La Rosa, Granger, Medric, Muro, Hugo Vázquez.
Hiciste un posgrado.
Carpio, claro. Entonces, he llegado a tener jugadores, he llegado a tener al Tato López, a Tito, a Garcín, a Perdomo, al Pata Pereira en el mismo equipo. O sea, cuando vos llegas a eso, tu experiencia, y te voy a decir una cosa que me ha pasado. He tenido problemas con muy pocos jugadores, no te voy a decir con ninguno, pero con muy pocos jugadores. Muy pocos, muy pocos. Me sobran los dedos de las dos manos para decirte.
Bueno, eso es un logro, con tantos años de carrera.
Hace 32 años, y si te puedo decir esto, es que he tenido problemas con muy pocos jugadores.
Bueno, te saco un poco de Urunday para preguntarte por cómo ves el básquet moderno, esta visión ahora del spacing, del small ball, que te atrae, te gustaría jugar así, encontrar los jugadores, o tenés algún reparo con eso.
No, me encanta. Estoy totalmente a favor. Es más, en Urunday quisimos hacer un poco. Claro, vos siempre decís, depende de los jugadores que yo tengo, porque claro. Tenés que tener jugadores especiales para eso. Pero hemos cambiado alguna cosa, como por ejemplo ahora para esta liga, es fomentar lo que hicimos bien y potenciarlo. Por ejemplo, tenemos a Corbin Jackson, un interno que es un interno veloz, rápido, atlético. El segundo que va a venir es Tyrone Lee, otro interno sí. Rápido. Entonces, ya eso te da la pauta de lo que queremos. Correr, jugar, ampliar los espacios, hacerles entender a ellos dónde tiene que ir, dónde barren el fondo, dónde juegan por fuera.
Me imagino que tirar presiones también por esos jugadores largos, con brazos largos también, que te exacto, pueden tapar agujeros.
Exacto. Y el tercero es Marcus Elliott. Entonces nosotros vamos a tener un equipo veloz, intenso, dinámico, lo que yo llamo moderno. Mira, hace poco tiempo me llamó Guillermo Mariano, que hace Salimo, me hizo un reportaje y me hizo el mejor elogio de mucho tiempo. Me dijo, estoy deseando ver la serie de Trouville y Urunday, porque yo no puedo creer que Urunday juegue tan moderno. Y le digo, bueno, es el mejor elogio que me podés hacer, porque estoy diciendo que en un tiempo yo traje a Michael Sweeney, jugué con Young y todo. Y bueno,
jugadores pesados.
Estabilizamos el club, que subir a primera, viste que es difícil, y mantenerse es más difícil. Y nosotros hemos establecido, subimos, estuvimos siempre en playoffs, pero los últimos dos años en semifinales. Eso quiere decir que yo me tengo que aggiornar, yo no puedo seguir siendo el mismo entrenador. Tengo que leer, estudiar, ver básquetbol internacional, ver jugadores, aprender de entrenadores, ir a hacer cursos y decir, mi equipo tiene que ir a algo, a ser cada vez mejor, más dinámico, más moderno, más amplio, con más estructura, con mayor rotación, que mi equipo ahora en la liga tenga 10 jugadores de rotación, todo eso.
Y eso a nivel club Urunday, que vos también gerencias un poco la parte de básquetbol, en las formativas también es un proyecto de conseguir tiradores, de jugadores abiertos.
Ya lo estamos haciendo, es decir, estamos buscándolo. No es tan fácil porque Urunday ahora ha rechazado la venida de reclutamiento de jugadores externos porque no tenemos capacidad. Fíjate que Urunday empezó con 50 chicos en las inferiores y tiene 350.
Claro.
Son muchos. Y me parece que es bueno darle la oportunidad a los jugadores del club que vayan creciendo. Es una tarea difícil porque, por ejemplo, hay jugadores que vienen del interior que tienen un talento especial y lo viste que los jugadores del interior, aparte, ya vienen hechos hombres, juegan con los, claro, mayores muy temprano.
Es muy chico, sí.
Y los nuestros no. Entonces, ¿hoy qué estamos haciendo para eso? Tenemos en el plantel superior entrenando dos chicos, uno de 15, uno de 16, uno de 18, dos de 18 y uno de 19. Entonces, bueno, claro, ellos tienen que ir aprendiendo cómo es un plantel superior.
Sí, eso es sumamente importante. La experiencia del día a día con jugadores más grandes y experiencia es vital. No creo que se me vaya el tiempo sin hablar de NBA. y me gustaría saber, de pique, ¿qué es lo que te deslumbra la NBA? ¿Qué hoy mirás o qué hoy decís, no me puedo perder este partido, no me puedo perder este jugador?
Hay una explosión enorme de jugadores con un talento increíble. Me fascina ver que el talento europeo todavía da clases. Cada vez que juegan Doncic o Jokic, me encanta verlo jugar, porque ese talento de... Porque los dos, además te pongo los dos porque son jugadores lentos. Si los ves, son jugadores lentos, que juegan de repente a 4 por hora, pero el talento es tan grande, la visión del juego. El tiempo me ha tratado de hacer que elija jugadores inteligentes, porque lo que más valoras de un jugador es la inteligencia, el darse cuenta, el leer leer el juego. Y ellos leen todo con una facilidad tan grande. Después está la explosión de los bases en la NBA, que es una cosa increíble, ¿no? Jugadores, sí, que van a toda velocidad, el ritmo es increíble. Entonces te deslumbra eso, equipos que además es fantástico ver cómo los managers generales de los equipos van armando las franquicias. Franquicias que son un desastre y cómo cambian en la lotería, cambian un pick por el otro, lo cambian en primera vuelta, lo van llegando y van trayendo jugadores y poniendo. Es fascinante el armado, la estructura. Fíjate los Knicks. Un equipo devaluado totalmente hoy. Bueno, reclutó a Barrett, trajo a Quickly, dejó ir a un montón de jugadores. Hoy es un equipo diferente.
Mi equipo, me tocaste el corazón.
El mío.
Ahora, compartimos.
El mío, porque amo Nueva York, entonces amo los Knicks.
Claro, sin duda, comparto. ¿Vos decís que Doncic te parece lento o es que él juega a su ritmo?
Juega a su ritmo. Lleva a los demás a jugar, claro, a su ritmo.
A mí también me parece sorprendente cómo él... Con su parsimonia, en realidad lo que parece, ¿no? Porque
sí. ¿Sabés lo que pasa? Cuando él jugaba en Real Madrid era mucho más rápido, veloz. Lo que pasa es que era mucho más delgado.
Claro.
Pasa que la NBA te lleva primero a un crecimiento físico increíble. La hipertrofia que hacen de tu cuerpo, sí, es increíble. Los jugadores, yo lo veía en un jugador que me fascina, que es Vescovi. La gente no se da cuenta lo que es el básquet universitario, que es otra de mis pasiones, que he ido a ver tantos partidos de ellos que los amo, y realmente lo que es Vescovi. Era un flaquito zurdito que jugaba en Bohemios, con un talento bárbaro, pero no era ni cerca lo que es ahora. Ahora lo ves, los hombros, sí, enormes, se lleva por delante los rivales, penetra, sí, juega solo a mano izquierda, pero juega a mano izquierda y no lo pueden parar.
Claro.
Hoy tiene... sumó el talento, el físico, y va creciendo, y empiezan a no tener techo. Si vos sos profesional y entendés eso, terminás sin techo. Por eso yo creo que Doncic está acomodando su cuerpo a lo que es la primera línea. Tiene 21 años.
Sí, o sea, impresionante.
Es impresionante.
Sin duda es el que no tiene techo, ¿no? En el básquetbol internacional ese que no tiene techo. Me nombraste a Vesco y quería preguntar, ¿lo ves con una chance de subir de nivel? Yo creo que Europa, sin duda, pero ¿lo ves con cierta chance de un draft o en algún momento llegar a dar ese paso?
Los jugadores inteligentes primero van a Europa y después van a la NBA. Ese fue el paso que hizo Ginóbili. ¿Por qué? La gente se dice, ¿por qué triunfó Ginóbili? Pues se cansó de ganar en Europa. Fue a Italia, jugó a primer nivel, ganó, se preparó y dijo, ahora estoy para la NBA. Si Vescovi probablemente ahora quiera salir y draftearse, no lo van a elegir porque los scouting están viendo todo ahora y van a decir, necesita una preparación previa. Todavía es muy joven. Para mí, para jugar en Europa, sin ninguna duda va a jugar y va a elegir el lugar donde jugar. Depende mucho también quién lo maneje, quién lo dirija, cuál es el consejo que tú recibas en el mejor momento. A veces es mejor ir a un lugar, crecer y después bajar.
Ser protagonista.
Ser protagonista y decir, yo me tomo mi confianza, me leen, llego y lo consigo. Porque también Mazzarino fue a Italia, fue un triunfador. Pero no tenía lugar en la NBA, quizás no le interesaba tampoco, pero no era un jugador para la NBA. Yo creo que Vescovi tiene un vuelo diferente, juega por arriba del aro, físicamente es un portento. Creo que el techo primero tendría que ir, para mí, humildemente, tiene que ir a Europa y después prepararse.
Perfecto, Héctor. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo. Un placer hablar de básquet, me quedaría horas.
Yo también.
Así que bueno, te invito para que cuando se esté por definir la NBA en las finales, la repitamos y volvamos a charlar exclusivamente de NBA, que también podemos estar rato largo.
Con mucho gusto, porque eso es el básquet es pasión. Todas las veces que tú quieras, me llamás y vendremos.
Bueno, muchísimas gracias, Héctor.
Por favor.